La pobreza acecha a un 20% de los madrileños.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, lo dice un informe presentado hoy por Comisiones Obreras. 2 de cada 10 madrileños están en riesgo de pobreza. A pesar de ser la región más rica de España, la comunidad empieza a tener bolsas de necesidad que, según el sindicato, se están haciendo estructurales. Paloma López, secretaria de la formación.
La desigualdad y la consiguiente pobreza que genera son estructurales. La pobreza es consecuencia precisamente de esa desigualdad. Hoy en día nos encontramos con muchas personas que trabajan y que no llegan a finales de mes. Y es precisamente esta la realidad que se mantiene ya desde hace demasiados años la que hay que corregir de carácter y de forma urgente.
Un 12% de los madrileños que trabajan serían los que no son capaces de llegar con sus ingresos al final de mes, según este estudio de Comisiones. La pobreza precisamente es una de las causas que llevan a muchas mujeres a ejercer la prostitución. Hoy, en el Día Europeo contra la Trata, hemos conocido que en nuestra región hay 320 puntos donde se ofrece sexo de forma clandestina a cambio de dinero. Lo denuncia la asociación APRAMP.
Es un negocio redondo porque yo alquilo un piso, pongo a 13 mujeres hacinadas haciendo 40 servicios diarios, pero es que además ese putero también en ese servicio está pidiendo el consumo de droga y esa droga no la va a tener nadie más que las mujeres que están ahí.
El 80% de las prostitutas que ejercen ahora mismo en España lo hacen obligadas por grupos criminales. Hoy, gracias a PRAMP, hemos escuchado el testimonio de varias mujeres que llegaron a nuestro país buscando un futuro mejor y fueron obligadas a terminar en la prostitución.
Llega aquí porque me ha traído una mujer aquí trabajando de la prostituta aquí también. Y desde ahí APRAM me rescata y me ayuda.
Me dijeron que yo iba a trabajar en una peluquería y a la final me dijeron que trabajara en un servicio doméstico, en la cual, pues en ese servicio doméstico, en esa casa, estaba el tráfico de droga.
Al principio yo me sentí con muchísima culpa, porque por un sueño que yo he traído dentro de mi maleta, quiere única y exclusivamente terminar mi universidad, yo puse la vida de toda mi familia en peligro.
Pues bien, tras la promesa este fin de semana de Pedro Sánchez,
avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres en nuestro país.
Hoy nos han hecho esperar las reacciones políticas. Desde el gobierno regional habla la consejera Dancausa.
Abolirlo es muy difícil. Lo que me gustaría es que, más que un anuncio, que se plantearan una serie de medidas, de hitos, para conseguir que efectivamente todas aquellas mujeres que no quieran dedicarse a la prostitución, pues no tengan que hacerlo.
También Más Madrid quiere añadir matices a la propuesta del PSOE.
El horizonte de la abolición creo que es de sentido común, pero la realidad de la prostitución también, ¿no? Y lo que no tiene mucho sentido es que la prostitución compute en el PIB y, sin embargo, no compute en los derechos de las mujeres, ¿no?
Los socialistas madrileños han pedido hoy en la Asamblea ayuda económica y formativa para las mujeres explotadas que quieran abandonar la prostitución. Lorena Morales.
Dar una alternativa de futuro a estas mujeres, inserción sociolaboral, acompañamiento, asistencia psicológica y social, sensibilizar a la población, que esto es una forma de violencia machista terrible y que no podemos seguir así de espaldas a esta situación.
Son nuestros temas de apertura, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nuevo récord de multas por botellones.
La Policía Municipal de Madrid interpuso 1.122 este fin de semana y descubrió un grupo de jóvenes en el Parque del Oeste con bolas de acero y medio centenar de tornillos ocultos en mochilas. También ha notificado el coma etílico de una chica de 15 años en San Blas, a la que sus acompañantes dejaron sola y que sigue hospitalizada en estado grave.
El Partido Socialista de Madrid encara la semana de sus primarias.
La cita con las urnas es el próximo sábado con dos candidatos, Javier Ayala y Juan Lobato, que hoy han pasado por esta casa.
Podéis lanzar un discurso más centrado, que creo que es el que lanza mi compañero Juan Lobato, con afirmaciones como el proyecto político del Partido Socialista debe dirigirse a los PAUS, creo que sí tenemos que recuperar el espacio de la izquierda.
Es que no es incompatible. El PSOE es un partido de gobierno, es un partido de mayorías. Y ahí se incluye recuperar, como dice Javi, que yo estoy totalmente de acuerdo, el espacio en la izquierda.
Otegi pide perdón a las víctimas de ETA.
Lo ha hecho en una declaración con motivo de los 10 años del fin de la banda terrorista.
Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor, afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo.
En el capítulo de Reacciones Unidas Podemos ven esas palabras un paso importante de la izquierda abertzale, mientras que el Partido Popular dice que sentir el dolor de las víctimas es incompatible con presentar a terroristas como héroes.
Y novedades en el ingreso mínimo vital.
Las personas que pierdan sus ingresos repentinamente no tendrán que esperar un año para solicitar esa prestación y el nuevo complemento de infancia llegará al doble de hogares. El gobierno además propone aumentar esta ayuda un 22% para las personas con un grado de discapacidad superior al 65%.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, área de servicio público. Vistazo a las carreteras, al trazado regional. DGT, Alfonso Martínez, ¿cómo se conduce hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución en la 2. Hay tráfico lento de entrada a Madrid en Torrejón de Ardoz y de salida en Alcalá de Henares. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de la capital como en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Eso es lo regional. Vamos a lo municipal de la capital. ¿Cómo se conduce hasta ahora por la gran ciudad? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La hora punta del mediodía se está iniciando, pero tímidamente. Los niveles circulatorios son aún muy bajos, incluso en zonas de obras, como la de Avenida América, Francisco Silvela, que siempre tienen una mayor acumulación de tráfico. No vemos problemas para salir. Sí, han de tener en cuenta los conductores del área de Atocha, que todavía están trabajando en el paso inferior del paseo de Santa María de la Cabeza, pero en breve quedarán terminados esos trabajos. Realmente no tenemos ningún punto problemático que comentarles de las vías de salida hacia barrios periféricos. Va destacando, como por otro lado suele ser normal, la calle de Costa Rica en sentido M30, y la propia M30 tiene un tráfico muy fluido. No olviden que sigue el capítulo de pavimentación. Muchas calles se hacen durante el día y algunas importantes por la noche. Es el caso de los túneles de Azca, de la Plaza de Cristo Rey y dentro de Carabanchel, la calle Oca.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. 2:07, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo en este informativo se habla con los especialistas en la materia que tiene Telemadrid. Se habla con Ainhoa González. Ainhoa, está siendo un otoño un poquito raro, ¿no?
Muy suave, David. De hecho, comenzamos la semana otra vez con mucha estabilidad. Tuvimos algo de precipitación, pero nada, durante la madrugada del sábado al domingo muy poquita cantidad de agua cayó. Las temperaturas han seguido siendo muy suaves. Hoy van a ser parecidas a las de ayer. En estos momentos ya estamos rondando los 20 grados, superándolos ligeramente en algunos puntos. Bueno, pues hoy en general 22, 23 en gran parte de la comunidad. Y esas nubes que estamos viendo un poquito más protagonistas ahora, durante la primera mitad del día, esta tarde nos va a quedar el cielo poco nuboso. Todavía tendremos algunos intervalos de nubes, pero también sol. Y lo que decía, situación muy tranquila, que de hecho esperamos que haya pocos cambios de cara a mañana.
Te iba a decir, pocas nubes, mucho sol. Ergo, ¿van a subir las temperaturas todavía más?
Sí, es que mañana vamos a ver cómo el termómetro incluso se anima. Unos valores que, si hablamos de que a estas alturas del mes de octubre deberíamos estar como mucho, pues con máximas de 19, de 20, como mucho, mañana se espera que a lo mejor en la capital rondemos los 25 grados y que se superen los 25 en bastantes puntos, sobre todo hacia el corredor de Henares y el extremo sur. Mañana, además, aunque amaneceremos con intervalos de nubes, también con nieblas, como ha ocurrido hoy, esas brumas, esos bancos de niebla en el arranque del día, sobre todo hacia el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, la Vega del Tajo, del Tajuña, pues han tenido ese amanecer, pues mañana también seguramente se repita, pero después, a pesar de esos intervalos de nubes, luego va a ser un día soleado. Mañana cielos despejados por la tarde, las temperaturas, como decía, en aumento, y eso sí, ya en próximas jornadas, sobre todo el viernes, entrada de aire más frío, que hará que el termómetro descienda. Aún así, nos quedaríamos cerca de los 20 grados de máxima. Otoño, como dices, que está siendo muy, muy suave de momento.
Muy, muy suave, muy, muy primaveral este otoño que nos está contando nuestra compañera Ainhoa González. Están ustedes escuchando las noticias 14 horas de Onda Madrid, las de casa, las de su región, las de su radio pública, autonómica. Quique Viso está en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. El 20% de la población madrileña está en riesgo de exclusión social y pobreza. Es la principal conclusión del informe presentado hoy por el sindicato Comisiones Obreras, que señala además que todos los indicadores han empeorado en este último año de pandemia. Ángel García.
Así es, la pobreza se ha incrementado un 10% en el último año y afecta ya a 1,5 millones de madrileños. De ellos, más de 260.000 son menores. Son las cifras de la vergüenza que supone ser pobre en la región más rica de España, según la secretaria general de Comisiones Obreras en Madrid, Paloma López.
1 de cada 5 habitantes de la Comunidad de Madrid está en riesgo de exclusión social y pobreza. Es totalmente inasumible que la región más rica de España mantenga estos niveles de pobreza y que además sean crónicos.
Y la consecuencia de esa pobreza, en opinión de Paloma López, es una desigualdad estructural que ha generado las políticas del gobierno regional.
El Partido Popular lleva gobernando la Comunidad de Madrid desde hace más de un cuarto de siglo. Ninguna de sus políticas se ha ocupado por solucionar esta dura realidad. Al contrario, las privatizaciones y el deterioro de servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales han contribuido precisamente a empobrecer más a la gente.
Y aunque el desempleo sigue siendo el principal factor de exclusión, ya que la mitad de estas personas son desempleadas, hay casi 400.000 trabajadores en activo que están en situación de pobreza.
Una de las aristas de la pobreza tiene que ver con la prostitución, ejercida en la mayoría de casos por mujeres en situaciones económicas desesperadas. Hoy, el Día Europeo contra la Trata de Personas, APRAM, que es una de las asociaciones que lucha contra ella, ha revelado que hay unos 320 puntos en nuestra región donde se ofrecen servicios de prostitución y lo hacen de forma clandestina. Desde la organización insisten, Paloma Nolasco, en que para acabar con la prostitución hay que sancionar al que oferta, pero también al que consume.
Por eso esperan desde 2017, buenas tardes David, una ley integral de lucha contra la trata que penalice a mafias, prosenetas y demandantes. Es la petición de Rocío Mora, directora de APRAM, que gestiona el Centro de Formación y Atención a la Mujer Prostituta de Madrid.
Estamos en la Comunidad de Madrid
y tenemos esa estrategia. Pero ¿qué ocurre en otras comunidades autónomas donde no hay una estrategia y donde no ha habido un posicionamiento del gobierno para que se desarrollen esas políticas? ¿Hay víctimas de primera y de segunda?
280 mujeres atendidas al día gracias a la unidad móvil que durante las 24 horas detecta amenazas, extorsiones y puntos invisibles hasta 320 donde se ejerce la prostitución. Pisos, hoteles, clubes y calles a donde acaban víctimas del engaño mujeres de, por ejemplo, Venezuela, Nigeria o Brasil.
Llega aquí porque me ha traído una mujer aquí trabajando de la prostituta aquí también. Y desde ahí atrás me rescata y me ayuda.
Me dijeron que yo iba a trabajar en una peluquería y a la final me dijeron que trabajara en un servicio doméstico, en la cual, pues en ese servicio doméstico, en esa casa, estaba el tráfico de droga.
Era obligada a consumir cocaína, porque los puteros que consumen cocaína demandan mujeres que consumen cocaína.
Hacen falta políticas públicas, dicen, como la puesta en marcha por la Comunidad de Madrid en los últimos 2 años. La consejera de Familia, Concepción Dalcausa, mantiene su compromiso porque entiende que la trata es un tipo de violencia extrema.
La inmensa mayoría de las mujeres que caen en la prostitución no es de forma voluntaria, que son mujeres vulnerables, que están en unas circunstancias en las que les hace caer porque no tienen otra forma de vida, o porque a veces están amenazadas y traídas mediante la trata de otros países.
Denuncia, añade, prevención y apoyo sanitario, psicológico y jurídico.
Los socialistas han hecho coincidir el debate sobre la abolición de la prostitución con una iniciativa para que la Comunidad de Madrid renueve su estrategia contra la trata. Quieren, entre otras cosas, la inserción laboral de las mujeres prostituidas, Pepe Frutos.
Sí, los socialistas quieren que la nueva estrategia regional contra la trata incluya formación remunerada para las mujeres que quieren salir de las redes de prostitución. Lorena Morales.
Itinerarios laborales personalizados y remunerados. Es muy importante porque estas mujeres no tienen nada. Entonces, mientras que se las forma preferentemente en profesiones STEM o que tengan una salida laboral sencilla, pues que tengan una ayuda, ¿no?
La sensibilización social contra la prostitución y la persecución a los consumidores de la misma forma parte esencial de la propuesta.
Perseguir dentro de las competencias que tiene la comunidad el consumo de prostitución a los puteros y al proxenetismo para disuadir, para acabar con esta lacra que es la prostitución.
Algo que ha de hacerse, dice, en coordinación con los ayuntamientos y sus ordenanzas.
La propuesta de Pedro Sánchez en el Congreso del Partido Socialista ha provocado múltiples reacciones políticas. La presidenta Ayuso ha evitado valorar directamente el tema y ha preferido referirse en global a la cita de los socialistas en Valencia.
No sé si ha podido seguir un poco la convención del Partido Socialista. Quería saber qué le parece la propuesta que han sacado de abolir la prostitución. Muchísimas gracias.
Del evento poco puedo decir. Todos los partidos tienen los suyos y a mí hasta ahí me parece que es algo simplemente a respetar, pero de las propuestas yo lo que veo es que, como siempre, es la nada. Creo que además el único discurso que mereció la pena, porque era el que le ponía deberes al Partido Socialista, era el de Felipe González y se parecía al de Pedro Sánchez como un huevo a una castaña. Ahora que estamos en el sector gourmet, permítame la broma.
La presidenta, por lo tanto, no ha entrado en este debate, pero sí lo han hecho otras voces políticas. Vamos a recapitular el resto de reacciones con la ayuda de Eva Prat.
Desde el Gobierno regional, la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dalcausa, ve la propuesta poco viable.
Abolirlo es muy difícil. Lo que me gustaría es que, más que un anuncio, que se plantearan una serie de medidas, de hitos, para conseguir que efectivamente todas aquellas mujeres que no quieran dedicarse a la prostitución, pues no tengan que hacerlo.
Desde la izquierda, el portavoz adjunto socialista de la Asamblea, Juan Lobato, justifica una medida a la que pone, sin embargo, matices, la portavoz de Más Madrid, Mónica García.
Y yo creo que es de justicia que un partido como el PSOE, que quiere defender a los que menos posibilidades tienen por sí mismo, tramite parlamentariamente esta reforma.
No podemos tampoco aumentar el estigma para estas mujeres y aumentar su vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que diferenciar entre protegerlas y no protegerlas.
A nivel nacional, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cree que es positivo el debate.
Bienvenidos todos los debates sobre la prostitución y convendrán conmigo que la trata es la principal esclavitud del siglo XXI.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, criticaba en Onda Cero el cinismo, ha dicho, del PSOE, mientras que para la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se trata tan solo de una cortina de humo. Escuchamos a ambos.
De la prostitución, que claro, es una broma, viniendo del Partido Socialista, de los escándalos
de gastarse en burdeles el dinero de los andaluces, y creo que un gran cinismo respecto a los debates que han tenido en el seno del Partido Socialista.
¿Cómo no tienen ni idea qué hacer con la luz? ¿Cómo no tienen ni idea qué hacer con el precio de la vivienda? ¿Cómo no tienen ni idea qué hacer con los presupuestos y los fondos europeos? Pues tienen que poner encima de la mesa estos debates.
Son algunas reacciones al anuncio de Pedro Sánchez de abolir la prostitución.
Esta semana van a volver los maratones de donación de sangre. Con la pandemia remitiendo, es posible volver a habilitar las unidades que hacen posible la donación masiva. Y esta noticia llega en un buen momento porque tenemos carestía de sangre. Las reservas siguen bajo mínimos y cada vez se necesitan más bolsas porque está volviendo la actividad normal a los hospitales. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, lo ideal, nos dicen, es que cada persona done dos veces al año. La pandemia ha hecho que nos olvidemos de este hábito y, por otra parte, en los hospitales se han retomado con buen ritmo todas las operaciones y, por lo tanto, las necesidades de sangre son cada vez mayores. En la actualidad, apenas hay reservas de 2.300 bolsas diarias, cuando lo ideal es tener 5.000. En el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, su directora, Luisa Barea, espera que esta situación mejore con la vuelta de las visitas a los hospitales. Además, nos anuncian que a partir del miércoles van a retomarse los maratones.
Los maratones en los hospitales, antes de la pandemia, en el año 2019-2018, suponían al año la entrada de 10.000 bolsas de sangre. Toda esta entrada no la hemos podido tener desde marzo del 2020 hasta el momento actual. Y ahora, a partir del próximo miércoles, vamos a recuperar nuestros maratones. Haremos maratones en los distintos hospitales.
En el centro de transfusión también buscan a donantes de plasma.
Porque el plasma es algo que se necesita por encima de la sangre. ¿Por qué? Porque se utiliza como fuente, como materia prima para la producción de medicamentos, medicamentos que no tienen otra manera de obtenerse.
Y en cuanto a la sangre, los grupos más necesitados son el A positivo y negativo y el cero positivo y negativo.
En Madrid, el 88,5% de la población, Diana, tiene ya la pauta completa de vacunación, y si hablamos de la población total, el porcentaje es del 77%. Son datos ambiciosos, pero el gobierno regional no se conforma y por ello va a seguir llevando la vacuna hasta donde haga falta, Raquel Ruiz.
Sí, lo va a hacer porque las unidades móviles han demostrado ser un acierto. Solo en Parla se han puesto 465 vacunas, 430 de ellas primeras dosis. Habrá nuevos puntos que la consejería ya está estudiando, lo ha anunciado el titular, Enrique Ruiz Escudero.
O sea, continuar con estos puntos de vacunación móvil en fin de semana está claro que va a ser que sí, y valorar también hacerlo entre semana. Para eso hay que buscar muy bien los emplazamientos. En universidades funcionó bien. Ahora hemos visto, por ejemplo, intercambiador no es mucho éxito, pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, en Parla fue en 4 horas que se vacunaron 460 personas.
Es un paso más para alcanzar la población de rebaño en un momento en el que en la Comunidad de Madrid el descenso de contagios se ha ralentizado, aunque, según explica Escudero, no hay motivos para la alarma.
Vamos a esperar, no parece que haya indicadores que nos vayan dando la tendencia en sentido contrario, pero sí que hemos entrado en una fase meseta, cada vez con la ciudad y con la región con más actividad, lo cual, bueno, nos hace estar siempre prudentes, monitorizando y viendo cómo se va a comportar para tomar decisiones en el caso de que haya que hacerlo.
Ahora mismo la incidencia acumulada en Madrid se sitúa en 45 casos por cada 100.000 habitantes.
Los datos los ha aportado el consejero de Sanidad durante la visita al Hospital Universitario Infanta Cristina, que se incorpora al programa de detección precoz del cáncer de mama.
Sí, una apuesta por los programas de cribado que el gobierno regional seguirá ampliando, porque antes de que finalice el año, también Moratalaz, el Hospital Infanta Leonor, Cruz Roja, el 12 de octubre y el Materno Infantil del Gregorio Marañón facilitarán estas pruebas. Un compromiso que, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra mañana, ha querido destacar el consejero.
Principios que muestran el compromiso del gobierno de la comunidad en la lucha contra el cáncer de mama. Una enfermedad contra la que batallamos, fortaleciendo nuestra política oncológica mediante actuaciones asistenciales, formativas, de investigación y, por supuesto, como hoy hemos visto, preventivas.
Como les contábamos en titulares, ya tenemos el balance de actuaciones de la Policía Municipal de Madrid este fin de semana y hemos batido récord de multas por botellón, 1.122 sanciones por consumo de alcohol en vía pública en un fin de semana, eso sí, sin grandes botellones ni incidentes relevantes. Un fin de semana más, la Policía Municipal ha desplegado ese refuerzo especial para tratar de luchar contra los botellones, con un refuerzo diario de 200 agentes que se han sumado a los 400 de turno ordinario y que parece que este fin de semana han tenido éxito en eso de contener a los que quieren beber el alcohol en la vía pública.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 24, vamos ya a lo nacional. Sentimos su dolor, nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado. Son las palabras que ha dedicado Arnaldo Otegi a las víctimas de ETA cuando se cumplen justo 10 años del cese de la actividad armada de la banda terrorista. Esta declaración del líder de la izquierda, Berchale, ha sido bien recibida por algunos miembros del gobierno central, mientras desde la derecha surgen las voces que le reclaman que condene de forma explícita la violencia y que ayude a esclarecer todos los atentados. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Han tenido que pasar 10 años desde el final de ETA para que Bildu y Sortu, la izquierda independentista que respaldó a la banda terrorista, se dirijan a todas las víctimas, esta vez sin distinciones, y mostrar su pesar por el sufrimiento y se comprometan a mitigarlo. Son palabras de Arnaldo Otegi.
Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos de que es posible al menos aliviarlo, que sentimos enormemente su sufrimiento y nos comprometemos a tratar de mitigarlo en la medida de nuestras posibilidades.
La parte morada del gobierno se ha apresurado a valorar la declaración en bloque. Jone Belarra e Irene Montero reaccionaban con satisfacción en las redes sociales. El exlendakari socialista Patxi López también lo hacía, subrayaba la importancia del paso, pero animaba a Bildu a hacer más en el trasfondo, los homenajes a los etarras que salen de la cárcel.
Valoramos que se comprometan, como dicen, a mitigarlo, como dicen en el comunicado, porque hay heridas que ellos pueden ayudar a que cicatricen y hay cosas que pueden evitar hacer.
Para el PP, sin embargo, las palabras de Otegi no sirven. Carlos Iturgaiz, presidente del partido en Euskadi.
Esas declaraciones de Otegi son una broma de mal gusto y además me dan asco. Me dan asco que venga a decir que va a mitigar el dolor de las víctimas aquel que no condena la violencia de ETA.
Tampoco desde Vox ven relevancia en el paso dado y exigen que se aclaren los más de 300 atentados aún sin resolver. Jorge Buxade.
Que comparezca voluntariamente y nos diga quiénes son los autores de esos 378 casos sin resolver.
En el comunicado, Otegi también llama a resolver la situación de los presos y a acabar con la política penitenciaria excepcional que se les aplica.
El gobierno anuncia una extensión del ingreso mínimo vital. El objetivo es alcanzar a más de 1,5 millones de beneficiarios. Más apoyo para las familias en el lunes con el precio de la electricidad más alto de la historia. El Ejecutivo ve signos de mejora en la marcha de la economía, mientras el Banco de España vuelve a enfriar las expectativas. Enrique López.
Sí, David, ha sido su gobernador Hernández de Cos en una conferencia donde ha alertado de que la crisis provocada por la pandemia está lejos de terminar. Hoy el gobierno, sin embargo, se fijaba en la evolución del mercado de trabajo. Celebra que desde mayo se hayan creado 630.000 empleos y calcula que octubre cerrará con más de 90.000 nuevos afiliados. Lo adelantaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Estamos con un mes de octubre de nuevo excelente que confirma el gran dinamismo del mercado de trabajo, incluso una cierta aceleración.
El gobierno derogará la reforma laboral de 2012. Este fin de semana lo reiteraba el presidente Sánchez. Hoy la vicepresidenta Díaz se congratulaba de sus palabras.
Bienvenidas las palabras del presidente. Vamos a cumplir con lo que estamos diciendo.
Otro de los compromisos, el ingreso mínimo vital. El gobierno pretende duplicar el número de beneficiarios hasta 1,600,000. Cobrarán más aquellas familias con hijos y se reducen los plazos para recibirlo.
Ampliar el ámbito de cobertura del ingreso mínimo vital para combatir las distintas formas de vulnerabilidad y mejorar su gestión administrativa para que sea más ágil.
Escuchábamos a Jone Belarra, ministra de Asuntos Sociales. Los presupuestos recogen 3.000 millones para el ingreso mínimo vital.
El Congreso Federal del Partido Socialista de este fin de semana ha dejado titulares de cara a la gobernabilidad en lo que queda de legislatura: abordar la reforma laboral, derogar la ley Mordaza o, como les decíamos, abolir la prostitución. Hoy, además, en una entrevista en la SER, el presidente del gobierno apuntaba una reforma constitucional para, por ejemplo, acabar con la inviolabilidad del jefe del Estado. El líder del PP, Pablo Casado, le ha contestado en Onda Cero.
Creo que no es necesario que se reconozca esa condición al jefe del Estado.
Es que ahora mismo, con la que está cayendo en Cataluña, como abramos el texto constitucional, que es la solución a la unidad nacional y a la igualdad y libertad de los españoles, estaremos cometiendo un error. Sánchez lo que pretende es hacer una modificación constitucional para dar encaje a sus socios independentistas.
Casado cree que tras el Congreso Socialista de este fin de semana, Sánchez no es más moderado ni más socialdemócrata, sino más radical. El presidente del gobierno aprovechaba la entrevista para contestar al ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, asegurando que su proyecto de descentralización de instituciones no busca perjudicar a Madrid.
La orden que yo he dado a todos los ministros de mi gobierno es que cuando se cree una nueva institución, busquemos una ubicación fuera de Madrid. Y eso nada tiene que ver con que nosotros estemos agrediendo supuestamente a Madrid. Al contrario, lo que queremos es reforzar el Estado.
Por cierto, hoy Sánchez ha querido cerrar el círculo de la unidad del PSOE anunciando que incorpora a Antonio Hernando como su jefe de gabinete adjunto en la Moncloa. Es un paso que llama la atención porque Hernando, ex portavoz socialista en el Congreso, dio la espalda a Sánchez defendiendo la abstención del partido en la investidura de Mariano Rajoy. Sánchez justifica el fichaje porque hay que contar con los mejores. Y les contábamos la semana pasada que un juzgado madrileño iba a investigar la labor de Tezanos en el CIS a raíz de una querella de Vox. Pues bien, esta investigación ha quedado archivada. La Audiencia Provincial ha estimado un recurso del propio Tezanos y concluye que la iniciativa de Vox era vaga e imprecisa y que quizás la magistrada por ello no ha sido tampoco precisa al decir qué conductas podían suponer un delito de prevaricación. Lupe Ortiz.
La Audiencia Provincial es tajante, no aprecia ningún delito en la actuación del presidente del CIS. José Félix Tezanos, que estaba citado como imputado el próximo día 29, no tendrá que ir al juzgado porque la sala ha despejado cualquier duda. Que se interprete erróneamente el sentido del voto en determinadas encuestas no justifica, dicen los magistrados, el inicio de una investigación criminal. Es lo que pedía Vox, acusando a Tezanos de malversación de caudales públicos sin ninguna base. Solo aportó un supuesto informe pericial que, según la Audiencia Provincial, no es más que un compendio de artículos de opinión sobre los constantes errores en las encuestas publicadas, con lo que se buscaba, para el partido de Santiago Abascal, beneficiar al PSOE. Pero se rechaza la intención de abrir, sin ningún indicio, un procedimiento penal. Con esta resolución, que es firme, no se puede presentar recurso.
Y ha sido un fin de semana, uno más de bulos. En ocasiones la desinformación llega a tal punto que se llega a declarar como fallecido a alguien que no ha muerto. Eso ha pasado este sábado, este domingo, con Cristiano Ronaldo. Lo explicamos con la bulería de Maldita.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Clara Jiménez Cruz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Junquera.
Hablamos de esos bulos que tienen muy mal gusto porque juegan con la vida de las personas.
Sí, ya sabes, eso de poner en circulación que una persona ha fallecido cuando en realidad no es así. El caso más reciente lo hemos vivido este fin de semana. El futbolista Cristiano Ronaldo le mataban en diferentes páginas web. Se ha movido en páginas que se autodefinen como satíricas, que el jugador había muerto en un accidente de tráfico en Italia. Pero después de que se haya compartido ese contenido, hemos visto apariciones públicas de Cristiano Ronaldo, así que queda desmentido, que no se preocupen los fans.
Ya, pero el problema es que en estas páginas satíricas, que no sé dónde está la sátira ahí, cualquier persona puede publicar sin aportar ninguna prueba, el bulo se va haciendo grande hasta extenderse y al final se termina compartiendo como si fuera real.
Sí, fíjate que muchas de estas páginas especifican en su aviso legal que no te tomes en serio lo que publican porque son, según ellos, bromas. Pero claro, si no pillas el chiste, pues te la cuelan como si fuese real.
Cuidado con esas supuestas bromas porque al final tenéis que salir a desmentirlas. Esto ya lo hemos hecho hace poquito con la ex vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, porque también se empezó a decir que había fallecido.
Imagínate, nos empezó a llegar el contenido, automáticamente nos pusimos en contacto con el despacho de abogados donde trabaja la ex vicepresidenta para que nos lo desmintieran y así fue. No había muerto Soraya Sáenz de Santa María, pero no son las únicas personas que se han visto afectadas por este tipo de bulo. Por ejemplo, el actor Carlos Iglesias tuvo que salir en Twitter él mismo a decir que era mentira, que no estaba muerto.
Y hay un espabilado por ahí que va diciendo que acabo de fallecer. Estoy mayor. Pero todavía no he fallecido, leche, no me matéis antes de tiempo, joder.
Él se lo tomaba con ironía, pero hay que decir que hay mucho espabilado por ahí. Ya hay alguna web que publica titulares de este tipo de forma recurrente, pues con el objetivo de crear confusión, claro.
Sí, ha ocurrido en varias ocasiones que alguna web publica titulares confusos con la supuesta muerte de algún personaje famoso, básicamente para generar visitas, para que hagamos clic e ingresar publicidad, lo que llamamos clickbait ahora en la era digital. Te voy a poner un ejemplo, fíjate. Se difunde un contenido con la imagen de Andrés Pajares y el titular es, abro comillas, ha muerto, punto, Andrés Pajares, el cine y España de luto. ¿Qué pasa? Bueno, pues que tú lees ese titular así rápido como leemos las noticias en el móvil y piensas que el fallecido es Pajares, pero en realidad en el texto hablan de la muerte de la actriz Azucena Hernández. Esta, en concreto, de entrecomillar ese ha muerto y luego hablar de otro personaje, es una técnica para atraer visitas que la hemos visto utilizada centenares de veces. Por ejemplo, con María Teresa Campos, con el chef Jordi Cruz, hasta con Will Smith, para que te hagas una idea.
Pues menos mal que estáis aquí vosotros para echarnos una mano y desactivar todas estas alertas que son mentiras de muy mal gusto. Clara, muchas gracias y hablamos el jueves.
Hasta el jueves.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2:34, pasado el Congreso de Valencia, el PSOE madrileño se enfrasca en su propia cita. Las primarias que investirán al nuevo líder socialista en la región se dirimen esta semana y hoy hemos tenido en Onda Madrid a uno de los contendientes. Javier Ayala le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo que el objetivo, más que en el centro, está en recuperar el espacio de la izquierda que se está llevando o se ha llevado Más Madrid. Fátima Sotorrío.
Si gana las primarias, intentará que el Partido Socialista de Madrid tenga la suficiente independencia de Moncloa para poder gestionarse, errar y acertar. Javier Ayala en Onda Madrid.
Tiene que diseñar una estrategia para Madrid desde la autonomía, también desde la lealtad, como puede tener la Federación de Valencia o el Partido Socialista de Castilla-La Mancha. Creo que eso en Madrid siempre hemos tenido dificultades de plantearlo y yo también diría casi de exigirlo.
Allá la apuesta por recuperar el espacio de la izquierda que perdieron las pasadas elecciones y que se fue a Más Madrid. Para ello se distancia ideológicamente de su compañero y rival en las primarias, Juan Lobato.
Lanzar un discurso más centrado, que creo que es el que lanza mi compañero Juan Lobato, con afirmaciones como el proyecto político del Partido Socialista debe dirigirse a los PAUS. Creo que eso es una equivocación, tenerlo como elemento esencial del proyecto del Partido Socialista. Creo que sí tenemos que recuperar el espacio de la izquierda.
Le contesta Lobato, entrevistado casi a la vez en Telemadrid.
El PSOE es un partido de gobierno, es un partido de mayorías. Y es un partido que cuando habla en serio, cuando tiene un proyecto claro de país o de región, es un partido que llega a amplias mayorías. Y ahí se incluye recuperar, como dice Javi, que yo estoy totalmente de acuerdo, el espacio en la izquierda. Claramente ese voto que se ha ido a partidos de la raíz de Podemos, como son el propio Podemos y Más Madrid.
Mañana Juan Lobato nos contará más en la entrevista de Juan Pablo Colmenarejo a partir de las 9 de la mañana.
No se la pierdan mañana, como todas las mañanas. Mientras el PSOE termina de perfilar su futuro, la presidenta regional continúa con su choque con el Ejecutivo Central, después de que Pedro Sánchez haya dado orden a sus ministros de buscar nuevas ubicaciones alternativas a Madrid para los organismos de nueva creación. Ayuso insiste en que, en vez de descentralizar, debería preocuparse de llevar un buen tren a Extremadura o lograr que empresas fuertes se implanten en las Castillas. Eso antes de buscar cómo perjudicar a nuestra región. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Ayuso insiste en defenderse de la descentralización que impulsa el gobierno. Recuerda que no es una crítica, sino de mantener 5 siglos de historia. Y añade, si el Partido Socialista gobernara la Comunidad de Madrid, está convencida de que no lanzaría este tipo de propuestas. La presidenta madrileña reitera su petición de que se deje de atacar a Madrid.
Por tanto, yo creo que es importante llevar un buen tren a Extremadura, unas buenas empresas tecnológicas a Castilla-La Mancha y no seguir con este juego atacando a la capital de España. Pero es que no se trata de mi postura, se trata de 5 siglos de historia. 5 siglos de historia y donde estoy, vamos, completamente segura que si el PSOE gobernara en la Comunidad de Madrid no se les ocurriría hacer estas cosas.
Y no es lo mismo la descentralización en Bruselas, dice Ayuso, porque la Unión Europea es un conjunto de naciones con sus propias soberanías. Lo que conseguiría el gobierno de Sánchez es, cree la presidenta madrileña, debilitar a la propia España.
Declaraciones de la presidenta en Salón Gourmet, otra feria que vuelve. Esta es la de la alimentación y bebidas de calidad en IFEMA, Begoña, tras el acto de la presidenta. Tú has estado dándote un tour gastronómico por allí, danos envidia.
Pues voy a empezar hablando, por ejemplo, de los embutidos que se hacen aquí en Madrid. No de los embutidos clásicos, los de cerdo o de ciervo, sino de los de ternera. Hemos encontrado una empresa de Colmenar Viejo, muy joven, lleva 3 años, que realiza estas delicias artesanales.
Es un embutido que tiene un 50% menos de kilocalorías y un embutido, sobre todo, como os he dicho, de Madrid, elaborado con pierna y con paleta, y la verdad es que es un embutido muy premium.
Cervezas artesanas, quesos, aceites, croquetas, huevos de campo y, por ejemplo, vermut, el vermut clásico de Madrid, el de codo y barra, que diría la presidenta Ayuso. Nos hemos topado con el vermú más antiguo de Madrid, 1940, ahora se llama Fecchini.
Pues la empresa empezó después de la guerra civil, en una pequeña taberna, a elaborar el vermú y a venderlo, que se vendía a granel, en garrafas y en toneles. Y entonces se iban repartiendo, y entonces la gente empezaron con la fórmula original, pero claro, se dieron cuenta y luego hicieron la tradicional, que es la que tenemos de siempre, el sabor vermut Fecchini de tradicional de siempre, que es el más fresquito que el que tenemos en los bares en el grifo.
En total, 37.000 productos por descubrir en 4 días en este Salón Gourmet. Claro, la presidenta Ayuso se queda con los de Madrid.
Y van a poder degustar el aceite de oliva de Madrid, que está a un paso de lograr la denominación de origen. También los quesos de cabra, de oveja, la miel, las cervezas artesanas cada vez más reconocidas, las carnes, los embutidos, ahumados, dulces,
o los platos preparados de alta calidad.
70.000 profesionales que hasta el jueves expondrán también atractivos y novedades. Quédense con esto: confitura de cactus, cerveza picante o licor de tabaco.
Pues nada, antes de probar todas esas delicias o si quiere ir a comer, tenemos que seguir con este informativo. Seguimos hablando de temas municipales. Los residentes de Madrid no han perdido ni una plaza verde para estacionar por las terrazas COVID autorizadas en bandas de aparcamiento. Es lo que asegura el gobierno de Cibeles ante las críticas insistentes de la oposición, por lo que consideran una pésima gestión que perjudica a los vecinos. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. La demostración es empírica. Con la estadística en la mano, dice el responsable de movilidad, Borja Caravante, que Madrid ha destinado 1.927 plazas de estacionamiento a instalar mesas y sillas a terrazas COVID, pero que los residentes no han perdido ni un hueco para dejar su coche cerca de casa. Se lo preguntaba preocupado el concejal de Vox, Fernando Martínez Vidal, le contestaba el delegado Caravante.
Que lo importante es que los residentes no pierdan plazas de estacionamiento mientras dura esta situación y que todas las plazas verdes que las terrazas ocupen sean compensadas pintando de verde otras tantas de la zona azul.
Todas las plazas ocupadas en superficie en residentes han sido compensadas. Las verdes han sido compensadas por azules y, por tanto, en principio no ha habido una reducción de las plazas de estacionamiento para residentes, aunque obviamente ha habido una reducción del estacionamiento en superficie.
Menos sitio para aparcar en superficie, pero el mismo número de plazas para residentes. Plazas verdes cedidas a terrazas COVID compensadas con azules. Argumentos de una gestión con lagunas, denuncia el socialista Ignacio Benito.
Gestionan ustedes desde el caos, permitiendo que impere la ley de la selva. Consienten una total impunidad acústica y a cambio ofrecen eso que tanto le gusta decir a Almeida, nada.
Y en zonas de protección acústica ni una licencia en banda de aparcamiento, añade el gobierno de Cibeles, porque no hay plazas para compensar.
El ayuntamiento se va a poner a plantar árboles para sustituir a los ejemplares que se llevó por delante Filomena y lo va a hacer a lo grande, 100.000 es la cifra. Es el consistorio, en el consistorio están optimistas, son optimistas y esperan tener resuelta la sustitución en muy poco tiempo, Mar.
Para tapar los daños que ha dejado Filomena, 5.000 irán a Casa de Campo, 2.562 a Dehesa de la Villa. Habrá 60.000 para los descampados de la M30, M40 y M50. 200 se quedan en el Parque Juan Carlos I, 500 en el Parque Lineal del Manzanares. También hay 105 para retiro o 145 con destino Madrid-Río. Plan con calendario, Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Los 100.000 árboles tenemos previsto llevarlos a cabo en la planta de finales de año y principio del año que viene, los próximos 6-7 meses en los que, como digo, se plantarán esos 100.000 árboles.
Reforestación con dudas en la oposición, la de los socialistas Ignacio Benito, la de Más Madrid, José Luis Nieto.
Y antes de haber anunciado plantaciones deberían haber realizado un inventario y un diagnóstico fitosanitario de cada árbol, ya que hay miles de ejemplares con daños que los harán inviables a corto o medio plazo. De ahí que la cifra anunciada debería ser al menos del doble de los previstos.
Y que la dejadez no se apodere también de este proceso, al igual que sucedió con la retirada de los restos vegetales de Filomena.
En 2022, Madrid quiere tener cero alcorques vacíos, 13.300 hay en toda la ciudad.
Clases de karate en la residencia de mayores. Es la propuesta de un centro de Humanes para contribuir al desarrollo físico y la mejora anímica de los residentes. Neus Cerda.
Programa que ha desarrollado Mueve Salud con el fin de mejorar la motricidad y aumentar el grado de autonomía de los residentes. Ángel, el monitor, asegura que el karate mejora la calidad de vida de los mayores.
La idea es darle un enfoque distinto a un deporte que a priori puede parecer que no está hecho para mayores y sobre todo que mejoren su calidad de vida.
Una forma divertida de rehabilitar las articulaciones.
Una buena forma de rehabilitar las articulaciones pues es a través de estos ejercicios de defensa en el que al final lo que estás haciendo es movilizar la articulación del hombro, pero de una forma más divertida.
El karate es un deporte que potencia las relaciones sociales y el trabajo en grupo mientras se mejoran las cualidades físicas básicas.
La plataforma Salvemos Navalquejigo pide una intervención pública para conservar la iglesia medieval que hay en este poblado de El Escorial, edificación que consideran de alto valor histórico, ya que data del siglo XIII. Tony Dacuña.
La plataforma, conformada por 10 asociaciones, asegura que es un momento clave para llevar a cabo los trabajos de mejora en la iglesia medieval de Navalquejigo. Michael Harris es el portavoz.
Es una iglesia muy importante, es del siglo XIII, fue fortificada por los Mendoza y que es una joya, digamos.
Desde 1999 llevan pidiendo intervenciones para el edificio. Instan al nuevo gobierno local a solicitar una ejecución subsidiaria.
Sí, hemos tenido algo de contacto. Esperamos tener una reunión formal con ellos cuando más o menos está un poco más asentado el tema. Nosotros lo que pedimos es una intervención pública que es legal por la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, que se llama una ejecución subsidiaria donde las administraciones tienen la obligación de intervenir para salvar patrimonio histórico y luego cobrar a los propietarios.
Con el anterior gobierno del Partido Popular, las conversaciones se estancaron al no poder localizar a los propietarios del terreno.
Y hoy arrancan tres días intensos para Getafe. Esta semana la comisión evaluadora de la European Capitals and Cities of Sport Federation va a valorar su candidatura como Ciudad Europea del Deporte 2022 y por ello han organizado diferentes actividades tanto en la calle como en los centros deportivos. Cristina Espina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, y es que el municipio aspira al título y ha apostado fuerte por ser la ciudad elegida. La alcaldesa Sara Hernández insiste que para Getafe el deporte es una figura importantísima de desarrollo personal y social, siendo más de 90.000 las personas que practican alguna modalidad en la ciudad.
Toda esta filosofía que implica el deporte lo queremos personalizar en la candidatura de Getafe como Ciudad Europea del Deporte 2022, que demuestra el compromiso de esta ciudad con la salud, los valores de superación, de crecimiento y de integración.
Candidatura que apoyan figuras del deporte.
Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Ortiz, capitán de la Selección Española de Fútbol Sala. Como no podía ser de otra manera, yo también apoyo la candidatura de Getafe.
Y también de la cultura.
Soy Roberto Álvarez, actor, y quiero dar mi apoyo a Getafe.
Para mostrar su apuesta por el deporte, esta tarde van a celebrar el Sport Street Day con demostraciones de más de 30 modalidades deportivas, masterclass y exhibiciones, mientras que mañana darán a conocer los programas para mayores y el proyecto de integración social en el deporte. Ya por la tarde celebrarán un gran desfile con las escuelas deportivas y deportistas como Ana Peleteiro, medalla en Tokio 2020. El miércoles cerrarán con la presentación del informe de la candidatura.
Los padres y profesores del Colegio 2 de Mayo en Colmenar Viejo van a manifestarse esta semana, este jueves, ante el retraso de la finalización de construcción de ese colegio, porque denuncian, si las obras no arrancan inmediatamente, el próximo curso van a tener que instalar todavía más barracones. Patricia Cristóbal.
Sí, y es que actualmente hay 6 de esos barracones en el Colegio Héroes del 2 de Mayo en Colmenar Viejo, cuya comunidad educativa lleva más de un lustro viendo cómo se retrasa la última fase de construcción del colegio. En 2019 todo estaba a punto para efectuarla, pero se tuvo que retrasar un año y después llegó la pandemia del coronavirus. Conclusión, este octubre el colegio sigue exactamente igual, según denuncian, que en 2015, y los padres temen que los 6 barracones no sean suficientes el próximo curso. Juan Priego es el secretario de la AMPA que ha convocado la manifestación.
El colegio debía estar terminando en el año 2015, se han ido demorando todas las fases de construcción.
Esta situación ha obligado a reducir el número de espacios comunes que se utilizan como aulas o incluso como comedor escolar.
El comedor improvisado, que es la biblioteca, está saturada, tienen que comer en turnos, no hay espacio.
Por su parte, desde la Consejería de Educación aseguran hoy a Onda Madrid que la adjudicación de las obras se aprobó en un consejo de gobierno del pasado septiembre y por ello dicen su comienzo es inminente, pero la comunidad educativa no se fía porque el ayuntamiento les ha asegurado que falta documentación, por lo que insisten en pedir la máxima celeridad.
Y mucho ojo los conductores que pasen por las Lomas en Boadilla del Monte porque pueden encontrarse con un radar. El ayuntamiento del municipio ha instalado 2 cajas para alojar el dispositivo móvil siempre que los agentes lo consideren necesario. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Las cajas en las que se ubicará el radar móvil se encuentran en la avenida Isabel de Farnesio y en la calle Valle Franco. En ambas, la velocidad debe ser de 20 kilómetros hora como mucho. Quien supere el límite podría ser sancionado. El poner o no el radar dependerá de los agentes locales. Ellos decidirán cuándo y en dónde. Así que mejor, por si acaso, pisar el freno por la multa y por la seguridad de todos. Sara de la Varga es la concejal de seguridad de Boadilla del Monte.
Se han colocado 2 cajas de radar móvil en 2 puntos diferentes del municipio con el objetivo de controlar la velocidad y evitar accidentes de tráfico de gravedad. Boadilla quiere ser también un municipio seguro en lo que a seguridad vial se refiere.
Boadilla del Monte cuenta con este radar móvil con el que se pueden realizar controles aleatorios de velocidad las 24 horas del día y con 3 radares fijos en otras 3 calles de la localidad en las que es habitual que se pise el acelerador más de lo debido.
Modernizar un centro de mayores, controlar los gatos callejeros y las palomas o montar un parque con tirolinas son algunos de los proyectos elegidos ayer por los vecinos de San Martín de la Vega para sus presupuestos participativos. Jaime Domínguez.
Casi 800 personas participaron este domingo en la votación para elegir el destino de los 100.000 euros con los que cuentan este año los presupuestos participativos de San Martín de la Vega. Cada vecino podía votar 3 de los 36 proyectos previamente seleccionados por el ayuntamiento. Finalmente han sido 6 las iniciativas que se llevarán a cabo en los próximos meses. La modernización del centro de mayores, que ha sido la propuesta más votada, un programa para controlar los gatos callejeros, otro para las palomas, una iniciativa para que los mayores tengan una vida más activa, un parque con tirolinas y un programa de orientación para jóvenes de 12 a 20 años. Estas 6 propuestas fueron las más votadas con una diferencia muy importante sobre el resto. Se quedaron fuera otros proyectos como la creación de un kiosco en el Parque Tierno Galván, una emisora y un taller de radio o la mejora de los caminos públicos que hay en el entorno del río Jarama a su paso por la localidad.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución. Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
Este martes, apasionante noche de Champions para los equipos madrileños. Desde las 9 por el 106 de la FM, Atlético de Madrid-Liverpool y Shakhtar Donetsk-Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tiempo para la cultura en este informativo, es el tiempo en el que manda Isabel García Regadera.
Pues qué tal, hoy de entrada os voy a recomendar una aplicación, la que ha presentado esta mañana el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez. Es una guía cultural en formato digital de Metro de Madrid para dar a conocer detalles de la historia y de las piezas de interés cultural que se encuentran localizadas en sus estaciones.
Quiero animarles a que entren en la aplicación de Metro de Madrid. Y dentro de esa aplicación encontrarán la guía cultural, donde tendrán perfectamente localizadas esas 107 oportunidades de ampliar la cultura, de disfrutar del arte, de conocer gran parte de las raíces históricas, literarias, artísticas de nuestro país y de nuestra comunidad y de nuestra capital.
Vamos con alguna propuesta teatral. Herederos del Ocaso, con dirección y dramaturgia de Chiqui Caravante, hasta el 24 de octubre en Las Naves del Español, en Matadero.
Oye, que sepas que la gente me sigue preguntando por ti. El último partido, el de las Paralimpiadas, la gente pone el vídeo una y otra vez. Partido estupendo, ¿no?
Un partidazo vosotros.
Sí, un partidazo.
Club Caníbal nos plantea la segunda parte de su trilogía Crónicas Ibéricas, Herederos del Ocaso. Esta nueva entrega trata sobre uno de los grandes fraudes del deporte mundial, el del equipo español de baloncesto que ganó una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, cuando únicamente 2 de los 12 jugadores tenían alguna discapacidad. Otra propuesta, Ángel Rojas celebra sus 30 años de carrera empezando una nueva etapa en solitario al frente de un proyecto que pretende ser un paso más en su carrera como director artístico, coreógrafo e intérprete. Ángel Rojas Dance Project, y esta semana nos presenta Ya no seremos, en la Sala Roja de los Teatros del Canal.
Hola, soy Ángel Rojas y me gustaría invitaros los próximos 20, 21 y 22 de octubre en los Teatros del Canal a mi próximo estreno Ya no seremos. Un espectáculo flamenco con una índole contemporánea donde vamos a abordar la capacidad del ser humano y su superación. Un elenco de 8 bailarines y 4 músicos me acompañan en este viaje flamenco donde la cultura es eje vertebrador.
Y también esta semana arranca la segunda edición del foro El Valor de la Cultura en el Círculo de Bellas Artes. Durante dos días, mañana y pasado, el mundo de la cultura y sus profesionales, de camino a la normalidad, buscan nuevas alternativas. Valerio Rocco es el director del Círculo de Bellas Artes.
El foro El Valor de la Cultura quiere ser un espacio de debate para reflexionar sobre el papel que el sector cultural puede jugar en la recuperación, en la salida de esta crisis. Por eso vamos a plantear una serie de mesas redondas con 40 grandes protagonistas del mundo de la cultura alrededor de tres grandes temas: la creatividad, la internacionalización y el liderazgo.
Como novedad, en esta edición, el Foro Valor de la Cultura ha creado el Premio al Liderazgo Cultural y en la presente edición, esta distinción se ha otorgado a Isabel Coixet y Jesús Cimarro. Una segunda oportunidad para las películas que han pasado desapercibidas en la taquilla, ese es el objetivo de la muestra de cine efímero de Moralzarzal, dentro de la que se van a proyectar seis cintas durante el próximo fin de semana, que irán acompañadas de un coloquio con los protagonistas. Tiene más detalles Tony Dacuña.
Lo nunca visto en el cine es el lema de este festival que celebra desde el viernes su quinta edición, una cita que se tenía pensado celebrar hace dos años, pero que el estallido de la pandemia dinamitó, como explica Gemma Duque, concejal de Cultura en Moralzarzal.
Es la misma edición que suspendimos. Podíamos haber suspendido y haber empezado con la muestra el año que viene, pero nos parecía importante dedicar este tiempo.
Idea que parte del director y actor Carlos Iglesias, quien considera que en un momento como el actual es más importante que nunca.
Ya estaba mal entonces conseguir levantar un proyecto en este país, pues imaginaros después de una pandemia como la que estamos sufriendo. Esta es nuestra pequeña aportación, nuestro grano de arena para incentivar nuestro cine, que merece la pena ser visto y que por distintas circunstancias pues ha pasado algo desapercibido.
Y que a pesar del consumo masivo del cine en casa,
yo creo que la gente está ansiosa por volver a salir a la calle y por volver a tener actos en compañía de otros. Confío en que el cine recupere su lugar.
Entre las películas de la muestra están Madre de Sorogoyen, Abuelos y 70 Bin Ladens, entre otras.
Y la voz de Noah para cerrar esta página cultural por hoy. En el Teatro Príncipe Pío arranca el Festival Madrid Live Experience, que se extenderá hasta el próximo 26 de octubre, y Noah presenta esta noche un concierto cargado de clásicos del jazz junto a su inseparable guitarrista Gildor, con temas de su último disco, su nuevo disco After Allergy, y un repaso a lo mejor de su carrera discográfica.
Gracias, Isabel. Vamos a repasar lo que les hemos contado en esta hora de informativo. Vamos a resumirlo con la ayuda de Elia Fernández. La pobreza acecha a 2 de cada 10 madrileños.
Según Comisiones Obreras, afecta a 1,5 millones de personas en la región, 260.000 menores entre ellas, y se ha convertido ya en un problema estructural. Son las cifras de la vergüenza, dice Paloma López, la secretaria general del sindicato.
1 de cada 5 habitantes de la Comunidad de Madrid está en riesgo de exclusión social y pobreza. Es totalmente inasumible que la región más rica de España mantenga estos niveles de pobreza y que además sean crónicos.
Día Europeo contra la Trata de Personas.
La asociación APRAM ha detectado en lo que llevamos de año 1.651 mujeres víctimas de esta lacra. Historias como la de Marcela.
Trabajaba en un bufete de abogados y debido a la crisis pues acabé por perder trabajo. Una señora que tenía una supuesta agencia de empleo y cuando llegué a Portugal, esta señora al cabo de una semana ha dicho que yo no había venido a ningún trabajo doméstico, que yo había venido a ejercer la prostitución.
Rocío Mora, directora de APRAM, pone el foco en los diferentes culpables.
Las mafias, los proxenetas y yo diría que los puteros. Hoy hay que señalizar a ese demandante invisible, que somos el primer país a nivel europeo y el tercer país a nivel internacional.
Una chica de 15 años en estado grave por un coma etílico.
La Policía Municipal de Madrid la encontró semi-inconsciente en un banco del distrito de San Blas en el que sus acompañantes la habían dejado sola. La menor está ingresada en el Hospital Ramón y Cajal. Los agentes pusieron 1.122 multas por botellones durante el fin de semana. La vicealcaldesa Begoña Villacís llama una vez más a la responsabilidad.
Tienen que ser conscientes de que cuando acuden a un botellón se exponen a multas y en un fin de semana ponemos más de 1.000 multas. Se exponen al contagio, que es lo más peligroso, y a día de hoy se sigue contagiando a la gente y se exponen a ser agredidos o a ser robados.
Vuelven los maratones de donación de sangre a los hospitales madrileños.
Se van a retomar desde el próximo miércoles después de que el coronavirus obligara a suspenderlos. Esto se ha notado en las reservas, ya que estos maratones eran una importante fuente de aportaciones, como explica la directora gerente del Centro de Transfusión, Luisa Barea.
Antes de la pandemia, en el año 2019-2018, suponían al año la entrada de 10.000 bolsas de sangre. Toda esta entrada no la hemos podido tener desde marzo del 2020 hasta el momento actual.
Otegi expresa dolor y pesar por las víctimas de ETA.
Unas palabras que desde las asociaciones de víctimas como la AVT consideran insuficientes. Miguel Folguera, consejero de esta plataforma.
Nosotros esperamos que condene los asesinatos de ETA, que pida perdón por ser el altavoz institucional de ETA y que interceda con los terroristas para que colaboren con los más de 300 casos que aún quedan pendientes de resolver.
Pues hasta aquí esta horita de información. Los boletines horarios les mantendrán informados esta tarde, al igual que el Madrid Directo de Nieves Herrero, el enfoque de Félix Madero. Ahora, todo lo que hay que saber del mundo laboral en Madrid Trabaja con Javi Peña.